albionis.com.
La palabra de Dios nos advierte que habrán conversiones falsas en la iglesia. En 1 Juan 2:4, por ejemplo, dice allí, el que dice, yo le conozco, pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Y en esa escritura está hablando de los que dicen que conocen a Cristo, conocen a Dios, que aman a Dios, pero no obedecen su palabra como un estilo de vida, como una manera de vivir. Además, Jesús, nuestro Señor, dijo en Mateo 7, 21 al 23, habla allí de los que le dicen, Señor, Señor. Pero Él dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Estas personas han sido engañadas. Han sido engañadas por un evangelio falso o por una profesión falsa de fe en él, pensando que eran salvos, pero cuando lleguen allí al día del juicio se van a dar cuenta de que nunca habían sido salvados por la gracia genuina y verdadera de Dios. Y un método que se usa muy a menudo en el día de hoy, que produce, yo creo que produce más conversiones falsas entre los que dicen ser cristianos evangélicos en iglesias que creen en las doctrinas esenciales de la fe, afirman la doctrina, por ejemplo, de la Trinidad y de la salvación por la gracia de Dios, por medio de la fe, la muerte de Cristo en la cruz como un sustituto por nosotros, pero a la vez están usando métodos evangelísticos falsos que están produciendo conversiones falsas. Y uno de los métodos es el método de pedir que Jesús entre en el corazón de una persona para que sea salva. Y muy a menudo pasa en el contexto de una campaña evangelística. Hay muchas personas, un evangelista muy grande llega a la ciudad y predica un mensaje del evangelio, habla de Cristo, habla de la gracia de Dios, habla del perdón de pecado que se encuentra en Cristo y luego da una invitación. Y en esa invitación invita a todas las personas que están allí que pasen adelante y que repitan una oración para pedir que Jesús entre en sus corazones para que sean salvos. Y después de decir esa oración o después de aceptar a Cristo, hay el evangelista los pronuncia salvos y dice que sus nombres ya han sido escritos en el cielo. Pero esos métodos no son bíblicos y ni funcionan. Porque, por ejemplo, las estadísticas demuestran que 80 al 90% de los que hacen o toman una decisión por Cristo en una campaña evangelística retroceden y se apartan de la fe totalmente. Y los pastores de las iglesias que están allí en esas campañas están esperando que el fruto de esa campaña va a ir a su iglesia. Y se dan cuenta después de que la membresía de la iglesia local no crece para nada. Los pocos convertidos que parecen continuar en la gracia de Dios no tienen frutos dignos de arrepentimiento. No hay ninguna evidencia de santidad en sus vidas. Dice Hebreos 12:14, dice, sin la santidad nadie verá al Señor. ¿Qué pasa cuando alguien acepta a Jesús, pero no hay ninguna evidencia? O no hay mucha evidencia en su vida, hay muy poca evidencia y no hay una justicia práctica. No hay una santidad verdadera en sus vidas que demuestran que la profesión de fe que tienen es genuina. Ahora, este método de pedir que Jesús entre en su corazón tengo 8 razones por las que no es bíblico. Y de hecho yo tengo la convicción de que no es que no solamente no sea bíblico, sino también este método está produciendo conversiones falsas y dando seguridad falsa a los que han respondido al evangelio en esta manera. Razón número 1 por la que no es bíblico. Y esto es lo más grande sobre todos. Es que no se encuentra en la Biblia. No se encuentra en ninguna parte de la palabra de Dios. Puedes escudriñar las escrituras. Puedes ser como los de Berea y escudriñar la palabra de Dios todos los días. Y no vas a ver ni un ejemplo allí de alguien usando este método. De todos los profetas del Antiguo Testamento, de todos los apóstoles del Nuevo Testamento, todos los hombres de Dios, Felipe el evangelista que va a Samaria y predica el evangelio allí y tiene avivamiento. Y hay muchos de los que responden a su mensaje, pero ni siquiera una vez dice a la gente que deben repetir una oración para ser salvos. Ni una vez. Jesús cuando aparece allí en Marcos 1:15, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos, y nunca dice, y pidan que yo entre en sus corazones. Dice, arrepentíos y creed en el evangelio. No es bíblico. Razón número 2 es que ese método no solo no aparece en la Biblia y en toda la historia de la redención de lo que la Biblia habla allí, sino tampoco se encuentra en toda la historia de la iglesia cristiana. Por 1900 años, casi 1900 años de la historia de la iglesia, ni tenemos un ejemplo de un hombre de Dios que fue usado por Dios usando ese método para ganar almas. Y a los fines del siglo XIX y a los principios del siglo XX, algunos evangelistas que quizás tuvieran buenas intenciones, pero a pesar de sus buenas intenciones, no conocían la palabra de Dios como debían. Y comenzaron a usar y utilizar ese método. Pero déjenme decir algo. Si algo, un método que estamos usando que se basa en un entendimiento teológico de que uno puede ser salvo a través de un método así, si no se encuentra en toda la historia de 1900 de la iglesia con tantos teólogos, tantos hombres de Dios que el Señor había levantado para enseñar a su pueblo y predicar el evangelio, eso quiere decir que probablemente no es bíblico. Si ni entró en sus mentes en todo ese tiempo, ¿cómo puede ser que sea bíblico? Razón número 3. Porque Jesucristo no quiere vivir en ese corazón con el que naciste. Ese corazón depravado, sucio, contaminado y lleno de pecado. Ese corazón de piedra. Cristo no quiere entrar allí y vivir allí. ¿Sabes lo que Cristo quiere hacer? Cristo quiere venir y quiere arrancar ese corazón depravado y sucio que está en ti y destruirlo totalmente y poner en ti un corazón totalmente nuevo. Un corazón que se deleite en la justicia y la santidad y en sus mandamientos. Dice en Ezequiel 36:26, además os daré un corazón nuevo. Y Dios mismo está hablando aquí. Esta es la obra de Dios. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Cristo no viene para entrar y morar en ese corazón depravado y sucio. Cristo arranca y destruye ese corazón y te da un corazón nuevo. Y vive en ese corazón nuevo. Razón número 4. Porque ese método de evangelismo contradice los métodos de evangelismo que practicaba el Señor Jesucristo mismo. Si Cristo mismo, el gran evangelista sobre todos los evangelistas, el ganador de almas más grande de todo el Señor de gloria, el Salvador mismo, si Él mismo no utilizó ese método ni siquiera una vez, ¿quiénes somos nosotros para inventar un método así y usarlo? Dice en Lucas 9:57, hay algunos ejemplos ahí de algunas personas que se le acercaron a Jesús queriendo seguirle. Y dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Y qué dice Jesús ahí? ¿Cómo responde? Dice, oh, qué bueno. Tienes que aceptarme en tu corazón, aceptarme y serás salvo. No dice eso para nada. Dice, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos. Mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y hay dos otros ejemplos de hombres que se le acercaron allí diciendo que quieren seguirlo. ¿Y qué dice? Los rechaza, básicamente. Dice al costo de qué quiere decir ser un discípulo verdadero de Cristo. Y de lo que podemos averiguar del texto, supongo que esos hombres se devolvieron atrás para no seguirlo. Si estamos utilizando métodos de evangelismo que ni el Señor mismo dijo, eso no está bien y no es bíblico. Y si un hombre no está dispuesto, un hombre, una mujer, una persona no está dispuesta a renunciar todo para seguir a Cristo, para dejar todo su pecado atrás, para renunciar al pecado de todo su corazón y seguir a Cristo, no importa el costo para él. Pero quiere seguirlo, quiere glorificarlo, porque entiende a Cristo como su gran tesoro sobre todas las cosas. Y si no está dispuesto a renunciar todo y dejar todo atrás para seguir a Cristo, entonces su conversión no va a ser una conversión genuina y verdadera. Cuando la gracia de Dios obra en el corazón de una persona para que esa persona crea en Cristo verdaderamente, Cristo es su gran tesoro sobre todas las cosas y está dispuesto a dejar todo eso. Razón número 5, porque utilizar ese método de que las personas repitan la oración y pidan que Jesús entre en sus corazones. Ese método contradice la doctrina bíblica de la regeneración. Es por la falta de entender la doctrina de la regeneración que muchos utilizan ese método. Y lo que pasa es que la regeneración verdadera y genuina no pasa en los corazones, en las vidas de las personas. Y las iglesias se llenan de personas que nunca han sido regeneradas, que nunca han nacido de Dios. En la palabra de Dios, la regeneración se compara. Hay varias diferentes analogías que se utilizan en las Escrituras para enseñarnos acerca de la regeneración, de qué es. Uno, por ejemplo, es recibir, como hemos mencionado, un nuevo corazón. Si pensamos en eso, ¿Puede una persona sacar su propio corazón y darse a sí mismo un corazón nuevo? Otra analogía que usa es resucitar de los muertos. En Efesios capítulo 2, versículos 4 al 5, habla de cómo estábamos muertos en nuestros pecados, pero Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Es una persona muerta, muerta en su pecado, muerta, totalmente muerto para con Dios, sin acceso a Dios, como Lázaro en la tumba allí. Y necesita una obra sobrenatural de Dios que imparte vida nueva para darle vida, vida espiritual. Nadie puede resucitarse a sí mismo de los muertos. Y en la misma manera, la conversión bíblica no se puede pasar solo por una oración, solo por aceptar a Jesús, solo por decir o pedir que Jesús entre en el corazón. Dios tiene que producir e impartir vida nueva. Y también en las Escrituras se compara a nacer otra vez, nacer de nuevo. Ahora, cuando naciste físicamente, la primera vez, ¿cuán involucrada fue tu propia voluntad en ese proceso? ¿Produciste esa vida en ti mismo? ¿Naciste por tus propias fuerzas y tus propios esfuerzos y tus propias intenciones? Por supuesto que no. Y el nuevo nacimiento, en la misma manera, es la obra de Dios. Él mismo es el que hace, lo hace. No podemos manipular el nuevo nacimiento para producir algo así. También se compara allí en el mismo capítulo que habla del nuevo nacimiento, Juan capítulo 3. Compara la regeneración al viento que sopla donde quiera. Ahora, el viento, tú puedes oír su sonido, pero no puedes decir de dónde viene y a dónde va. Y Cristo dice, así es todo el que nace del Espíritu. El Espíritu de Dios es soberano en lo que hace. Y Él sopla y Él produce esa vida donde quiera. Nosotros tenemos la responsabilidad de predicar el Evangelio, de predicar la cruz de Cristo, la resurrección de Cristo y la respuesta del hombre, el arrepentimiento y la fe. Pero no podemos manipular el nuevo nacimiento en la misma manera que no podemos manipular el viento. Es la obra soberana de Dios. También se compara en 2 Corintios 5, 17 a ser hecho una nueva criatura. Es una nueva creación. Nadie, solo Dios tiene el poder para crear. Y en la misma manera, el nuevo nacimiento es ser hecho una nueva criatura de tal manera que los deseos sean nuevos, los anhelos del corazón sean nuevos. Recibes una nueva mente y todo cambia en tu vida. Y las cosas que antes amabas, el pecado y la injusticia, luego aborreces. Y las cosas que antes aborrecías, la justicia de Dios y la santidad y los mandamientos de Dios y la palabra de Dios y el pueblo de Dios, luego amas esas cosas. Porque el ser hecho es una obra creativa de Dios por el poder del que creó los cielos y la tierra en el principio. Y te crea a ti para que seas una nueva persona. La regeneración es una obra sobrenatural. No puedes manipularla. Razón número 6. Porque ese método de pedir que Jesús entre en tu corazón quita el lugar que el arrepentimiento y la fe deben de tener en la conversión genuina. El único método que se predica en las Escrituras de la conversión, de cómo una persona puede ser salvo, es el arrepentimiento y la fe. Y utilizar un método así reemplaza la gran necesidad que el pecador tiene de arrepentirse, de volverse de sus malos caminos, de renunciar su pecado, de dejar su pecado atrás y de creer en Cristo y confiar en Cristo. La fe genuina consiste de tres aspectos. Uno es entender el Evangelio. Dos, es estar de acuerdo con la verdad del Evangelio. Y tres, es confiar de todo corazón en esa verdad, en el Evangelio, en la persona de Cristo. Tiene como su objeto, como el objeto supremo de su fe, la persona y la obra del Señor Jesucristo. Uno puede aceptar a Jesús. Uno puede repetir una oración y pedir que Jesús entre en su corazón sin tener arrepentimiento y fe verdadera en su corazón. Necesitamos predicar lo que predicaba Jesús, lo que predicaban los apóstoles y lo que predicaban todos los hombres de Dios en las Escrituras. Número 7. Decir que una persona se salva por medio de decir una oración así, juzga con juicio injusto. Jesús dijo en Juan 7:24, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Y claramente ahí en ese versículo dice que no debemos juzgar según las apariencias, y eso es exactamente lo que están haciendo los evangelistas y los pastores y los que están utilizando estos métodos, porque después de que una persona haga la oración, que diga las palabras mágicas, el evangelista o el pastor o la persona pronuncia salva. ¿Y qué está haciendo? Está juzgando que esa persona es salva según las apariencias, según algo que ha hecho externamente, según unas palabras que ha dicho. Y eso no es juzgar según juicio justo y sano. ¿Por qué? Porque no somos Dios. Porque no, nosotros como hombres no somos omniscientes y no conocemos los corazones de las personas y no sabemos si realmente hay arrepentimiento verdadero y fe genuina en el corazón. Solo hay una manera para saber eso. Por sus frutos los conoceréis. Los frutos. La semilla que cayó sobre la buena tierra produjo fruto, dice en el Evangelio, con perseverancia. El fruto y la perseverancia, esa es la clave. Si no hay fruto digno de arrepentimiento y no hay perseverancia en la gracia de Dios, sin apartarse del camino, sin apartarse de la palabra de Dios y del camino de la iglesia de si no hay ese fruto, no hay conversión genuina a pesar de todas las buenas intenciones de la persona en decir oración tras oración. Y razón número 8, no debemos utilizar ese método porque ese método da seguridad falsa a los que lo dice la oración. La gente confía, cuando dicen eso, la gente confía en una decisión que hizo en vez de confiar únicamente en Cristo. Y hermanos, ¿qué estamos haciendo? En el catolicismo, una persona se bautiza normalmente cuando es bebé y los católicos, según su doctrina, creen que esa persona es regenerada por la gracia de Dios y que la gracia de Dios salva esa persona por medio de ser bautizada o rociada con agua. ¿Pero qué estamos haciendo nosotros? En las iglesias cristianas, ahora no dicen que una persona se salva por medio del bautismo así. No creen en la regeneración por el bautismo, pero creen en la regeneración por una oración. Y hemos reemplazado el bautismo con la repetición de una pequeñita oración y luego proclamamos que esas personas son salvas. Y hemos reemplazado un rito vacío que no tiene poder con otro rito vacío que tampoco tiene poder. Y eso no es bíblico. No es bíblico para nada. Y produce falsa seguridad en esas personas. En la misma manera que una persona cree que está bien con Dios porque es católica, porque ha sido bautizada, porque ha observado los sacramentos. Y en la misma manera, la iglesia cristiana en el día de hoy está llena de personas que creen que son salvas porque han dicho la oración, porque Cristo mora en sus corazones, a la vez que mora todo tipo de pecado y depravación y suciedad y amor por todas las cosas que Dios aborrece. Produce seguridad falsa. Dice en Jeremías 6:14, Jeremías condena a los falsos profetas allí, pues Dios a través de Jeremías. Y él dice allí, y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz, cuando no hay paz. Esos falsos profetas estaban diciendo a las personas, hay paz para ustedes. Los ejércitos de los de Babilonia no van a venir contra esta ciudad. Ustedes están seguros. Hay paz para ti, hay paz para sus almas. Dios no está enojado contra ustedes. Y en la misma manera, muchos evangelistas y muchos pastores están diciendo lo mismo a muchas personas. Paz, paz. Hay paz con tu alma. Tienes paz con Dios porque Cristo vive en tu corazón. Cuando realmente no hay paz, porque esas personas faltan arrepentimiento y fe. Eso lo que están haciendo es peor. No es algo bueno lo que están haciendo, es algo peor porque esas personas ahora piensan que van a ir al cielo en la misma manera que esas personas en Mateo 7 allí, diciendo, Señor, Señor, esperando ir al cielo, pero por medio de esa seguridad falsa que ha sido dada por medio de estos métodos evangelísticos que no son bíblicos. Esas personas ahora están endurecidas contra el evangelio verdadero y bíblico del Señor Jesucristo porque piensan que están bien con Dios y que hay paz con sus almas cuando realmente todavía son hijos de ira, bajo la ira de Dios y bajo la condenación y la maldición de la justa ley de Dios. Y van a morir en sus pecados, a menos que alguien les diga la verdad, a menos que entiendan qué es la conversión genuina, bíblica y verdadera. En Lucas 13, 25 al 27, Jesús dice allí, después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo, que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Ahora esas personas esperaban entrar al cielo, obviamente, y pensaban que el hecho de que Jesús estaba en su presencia, que habían comido en su presencia y bebido, que en la cultura del Medio Oriente en esos días, comer y beber con una persona o con unas personas era un acto íntimo de convivio, de comunión entre esas personas, de amistad. Y esas personas estaban diciendo que eran amigos de Jesús, que conocían a Jesús, que habían comido y bebido con Él. Pero llegan allí en el día del juicio, Cristo va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad, que quiere decir los que practican el pecado. Que el poder y el dominio del pecado en sus vidas nunca había sido roto. Nunca habían sido liberados de sus pecados. Nunca habían experimentado la obra verdadera de Dios de la regeneración. Y por eso van a morir en sus pecados y terminar en el infierno por toda la eternidad. ¿Qué va a pasar con las almas de todas las personas que están dando seguridad falsa a tantas almas? Y no quieren arrepentirse. Ellos mismos no quieren arrepentirse de los métodos falsos de evangelismo que han estado utilizando para predicar un evangelio bíblico y verdadero. Hermanos, tenemos que regresar a la palabra de Dios. Tenemos que regresar a los métodos bíblicos de evangelismo que practicaban Jesús y los apóstoles. Y entonces podemos ver en medio de nosotros una obra verdadera de Dios. Podemos ver nuestras iglesias en vez de estar llenas de cizaña y de personas que no conocen al Señor. Y en vez de tener que exhortar a esas personas, las mismas personas, vez tras vez, que obedezcan la palabra de Dios, vamos a tener iglesias llenas de trigo, llenas de personas que realmente aman al Señor y realmente se deleiten y tienen su gozo en la palabra del Señor y en los mandamientos de Cristo. Y entonces veremos un movimiento de Dios por el poder del Espíritu Santo en medio de nosotros, cuando regresemos a un evangelio puro y verdadero. Amén.